Bueno, primero una... Bueno, buenas noches a todos y todas. Una aclaración, la revista no es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, somos gente que apoya al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un honor estar en esta mesa con la comandancia del STLN, con los compañeros del Congreso Nacional Indígena y con la compañera Ismené Figueroa, con mi querido amigo Rafael Borbón y con Martín Piña. Uno, la agresión generalizada, que significa la actual fase del capitalismo, conocida como neoliberalismo, va más allá de una simple cuestión económica. Como nunca en la historia del capitalismo, la ofensiva que está llevando a cabo abarca el conjunto de las relaciones sociales que los seres humanos establecen, para no hablar de las que se establecen con la naturaleza. Esta ofensiva incluso afecta a uno de los pilares fundamentales de lo que han sido los paradigmas capitalistas, a saber, el Estado-Nación. Al ir perdiendo autonomía el Estado con relación al poder del dinero, todo el entramado ideológico se transforma para convertirse en algo cada vez más banal. Cuando después de la caída del Muro de Berlín se puso en boga la idea de que la historia había llegado a su fin, en el fondo lo que se buscaba era el reconocimiento de que la idea de la revolución, la gran mutación social, debería desaparecer. El capitalismo se autoelogiaba, no sin cierta modestia, dentro de lo posible es lo mejor, decían. Para dar base de credibilidad a este planteamiento, se elaboró un discurso ideológico que partía de que los grandes relatos, los metarrelatos, habían sido los causantes directos de la evolución autoritaria en la que habían acabado las sociedades poscapitalistas. En el caso de México, se celebraron dos encuentros que buscaban cantar los responsos del viejo planteamiento revolucionario. En especial, el encuentro celebrado por la revista Vuelta, convocado por su director Octavio Paz, significó una fiesta donde los intelectuales de derecha bailaron y cantaron, dando saltos alrededor de un cadáver hecho a modo, el marxismo. Inolvidable fue la forma en que trataron a dos intelectuales mexicanos que fueron invitados a ese encuentro, Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro, los cuales fueron sentados en el banquillo de los acusados y tuvieron que responder a la lista de crímenes que el socialismo soviético había cometido. El pensamiento de la derecha se mostraba seguro de sí mismo e incluso buscaba decirle a la izquierda cómo debería reconstituirse. Podemos decir, sin caer en exageraciones, que en muchos países esto se logró con creces. La derecha realizó un diseño a modo de una nueva, entre comillas, izquierda a su imagen y semejanza, hasta llegar a la situación actual, donde hacer la distinción entre una y otra es una tarea de Sísifo. Dos, al mismo tiempo, en el proceso productivo se llevó a cabo una serie de cambios en la organización del trabajo que permiten la sustitución de los viejos métodos, entre comillas, científicos por la producción just in time, o lo que ahora se conoce como producción esbelta, que busca ahorrar tiempo y fragmentar espacio. La particularidad que tiene la fase actual del capitalismo en el terreno de la economía se ubica en lo que se conoce con el término de deslocalización del capital y, por lo tanto, de la inversión. La deslocalización entendida como un proceso de mutación espacial del capital que permite una doble modificación. Pasar de la lógica del intercambio comercial por la de una estrategia de las firmas multinacionales y salir de la lógica de las relaciones internacionales entre las naciones a una de las firmas multinacionales. El capital internacional comenzó su proceso de reubicación buscando países con costos salariales más bajos, no con el objetivo primordial de vender sus mercancías en esos países, sino de importarlas, entre comillas, a los países de origen. Esto ha permitido un nuevo tipo de comercio interfirma multinacional y una nueva forma de elaboración de las mercancías. Ya no tan solo el capital no tiene patria, sino que ahora las mercancías tampoco. El viejo espacio homogéneo del capital y del trabajo saltó hechos pedazos. Saltó hecho pedazos. El capital adquiere cada vez más una característica líquida que lo hace aparentemente inaprensible. La confrontación del trabajo está mediada por una compleja urdimbre de relaciones mercantiles y de aparatos jurídicos que muchas veces logra su dilución. 3. Pero no tan solo el mundo del trabajo fue la víctima de esta mutación. El Estado y todo su aparato ideológico entraron en crisis. Al hacerse improductivo el gasto del Estado en la cultura, el capital, y en especial el gran capital, decidió aparecer como el nuevo gran mecenas. Las fundaciones culturales de Televisa, Telmex, Fundación Azteca, Bimbo, Bacardí, Cemex, etcétera, pusieron a los intelectuales en su nómina. Así se combina la academia o Bailando por un Sueño con Nexos, Letras Libres o Editorial Clio. Al final la diferencia es nula. A Octavio Paz le gustaba reivindicar el carácter autónomo de la creación artística y así polemizó contra la intervención del Estado en el diseño de la política cultural, levantando el concepto de la República de las Letras. Sin embargo, el Estado no es el único peligro en el campo de la cultura. República quiere decir cosa pública. El peligro mayor bajo un sistema de apropiación privada de los medios de producción y de comunicación se ubica en el campo de los dueños del dinero. Las instituciones estatales han sido desplazadas por nuevas instituciones privadas. La Secretaría de Educación Pública ha sido sustituida por la programación diaria de Televisa. La Suprema Corte de Justicia por Broso. El Honorable Congreso de la Unión por el privilegio de mandar. El Banco de México por la Bolsa de Valores. La Secretaría de Salud por el Teletón. La Secretaría de Hacienda por el Consejo Nacional de Hombres de Negocios. El Instituto Nacional de Bellas Artes por la Fea Más Bella. La Sinfónica Nacional por RBD. Nexos y Letras Libres, antiguas instituciones estatales, por Nexos y Letras Libres, poderosas instituciones privadas. 4. En el terreno de las ideas, en la lógica de exterminar el pensamiento fuerte, se hizo apología del pensamiento esbelto, casi anoréxico, donde, sin embargo, se caía en lo que antes se le achacaba al marxismo, a saber, el de ser una teoría teleológica, al señalar que la historia había llegado a su fin. Dos ejemplos recientes de lo que significa una apología al pensamiento anoréxico son los títulos de honoris causa otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México a Fernando Sabater y Giovanni Sartori. El primero, supuesto filósofo que, como diría Alfonso Sastre, representa al intelectual que, puesto a elegir, escoge la injusticia al desorden, sin percatarse que el segundo es consecuencia de la primera. Filósofo de lo banal, que tanto éxito tiene en las escuelas activas, en especial con el libro de Lugares Comunes para su hijo. Lejos estamos de la ética de Baruch Spinoza, o de la crítica de la razón pura de Kant, o de la lógica de Hegel. Lo mismo en el caso del señor politólogo Sartori. Lejos estamos de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, o de los Cuadernos de la Cárcel de Antonio Gramsci. En su lugar tenemos un mal refrito de los textos de los 60, de Marshall McLuhan o de Norman Mailer, desde luego sin la calidad literaria del segundo y sin la innovación conceptual del primero. Pero peor, cuando el señor Sartori se pone a dar consejos al pueblo de México sobre el sistema político y promueve la reelección de los diputados, la permanencia vitalicia de los magistrados y el derecho de veto del presidente. No cabe duda que la democracia representativa y sus ideólogos también han sufrido un proceso de enflaquecimiento. Dos intelectuales con pensamiento anoréxico son ahora maestros honoris causa de la UNAM. 5. Volviendo hacia atrás, después de la euforia de la derecha intelectual de inicios de los 90, vino la insurrección zapatista y la generosidad del movimiento indígena permitió que los intelectuales de izquierda se reposicionaran. De repente, cuando todos comenzábamos a adecuarnos a los aires del tiempo, cuando nadie o casi nadie se atrevía a pasar sobre la realidad el cepillo contrapelo, en ese momento surge el zapatismo como una insurrección que se ubica en el centro del conflicto y que se declara presta a resistir frente a los aparatos, frente a lo aparentemente irresistible. Cuando los zapatistas invitan a todas las tonalidades del pensamiento progresista para ser parte de su cuerpo de asesores o a participar en el foro de la reforma del Estado, lo que están haciendo es crear un espacio para el que el pensamiento de izquierda recupere una confianza perdida, en lugar de seguir lamiendo las heridas y continuar viendo con ojos de culpa a los intelectuales de derecha. Era mejor asumir la frase de Joaquín Sabina cuando dijo: no se puede añorar lo que nunca jamás existió. Los diálogos de San Andrés y en general las iniciativas zapatistas fueron las nuevas ágoras, nada más que ahora los intelectuales se encontraban no con sus pares, sino con cientos de indígenas en San Andrés y cientos de representantes de los movimientos sociales en el foro de la reforma del Estado. El mensaje era claro, aunque no siempre fue entendido. Al final volveremos sobre esto. 6. A mediados de los 80, cuando se inicia en nuestro país la reestructuración productiva, se lleva a cabo un proceso de flexibilidad laboral que genera un nuevo tipo de trabajador y un nuevo tipo de relación social. El objetivo era terminar con el peso de los sindicatos y del trabajador en el proceso productivo. La flexibilidad laboral tenía y tiene una serie de objetivos, en especial eliminar al salario como el elemento fundamental que marca la venta de la fuerza de trabajo. Este fue sustituido por la cultura de la productividad. En el terreno de la cultura, desde el poder se construyó una visión que volteaba el objetivo de lo que se trató fue de introducir la idea de la productividad de la cultura. Un primer paso fue agredir la labor cultural de las instituciones educativas públicas por medio de convertir a las universidades en simples escuelas productivistas que abandonaban una visión universalista para convertirse en centros de preparación de cuadros técnicos, por lo menos en el caso de una proporción muy pequeña de estudiantes, o en centros de formación de trabajadores del sector informal, en el caso de la mayoría. Para lograr lo anterior, se enfrentó al movimiento universitario con mecanismos que generaron la división entre los docentes, los administrativos y los alumnos. El salario ya no fue el punto de referencia del trabajo, sino los premios por productividad. Todos los viejos elementos solidarios que permitían enfrentar de manera conjunta los planes de reestructuración fueron hechos a un lado. Al ya no ser el salario el punto de referencia fundamental, los profesores no se jubilan cuando les toca, porque lo que van a recibir no tiene nada que ver con lo que ganan. Esto impide la necesaria y sana renovación de la planta docente. La inmensa mayoría de los profesores no son de tiempo completo o de carrera y ven a sus viejos maestros suspirando y los señalan cuando pasan junto a ellos y dicen, ahí va mi plaza. El Sistema Nacional de Investigadores no es sino la expresión de lo anterior. La guerra sin cuartel por quién entra, para no hablar de las diversas categorías que existen en su seno, que solo generan envidias, rencores y odios. Una pequeña burocracia de expertos, entre comillas, define la vida de los investigadores, donde, por cierto, los investigadores de los diversos estados sufren las consecuencias de la excesiva centralización política y administrativa. Igual sucedió con la política cultural estatal. El Sistema Nacional de Creadores funciona por medio de una burocracia que define quién va a formar parte del mismo. Ahora, en la dirección de Conaculta se encuentra un señor, Sergio Vela, cuya única virtud es haber convertido la tetralogía del mito del Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner en un espectáculo kitsch donde se gastó una inmensa fortuna. Desde luego, existe una relación entre el carácter de analfabetas funcionales que tienen nuestros gobernantes y la cultura que se ofrece como mercancía. Si bien Vicente Fox fue un caso paradigmático de estupidez, no es muy diferente el nivel cultural del conjunto de la clase política. Ockman Dino, Cuauhtémoc Sánchez y Jaime Maussan son los científicos. Jim Brown y Pablo Coelho son los grandes novelistas. Jorge Castañeda, Federico Reyes Heroles, Felipe González, asesor estrella del señor Slim, Gorbachev, Valesa, Kissinger, el juez Garzón y José María Aznar son los conferencistas, son los paradigmas culturales del grueso de la clase política mexicana. Panistas, perredistas o priistas leen sus libros, disfrutan su conversación, se apasionan con sus investigaciones, en especial con las de Maussan, y los invitan a formar parte de su pool de asesores o conferencistas. En la clase política avanza la ignorancia, pero todo esto pasa con una alegría digna de mejores causas. 7. En el campo de los intelectuales progresistas, la huelga de la UNAM fue su Waterloo. Incapaces de distinguir el carácter justo y honesto de ese movimiento, se fueron por el camino facilón de analizar únicamente las expresiones más repulsivas que los grupos políticos universitarios quisieron imprimirle al movimiento. Por cierto, hoy la casi totalidad de esos grupos son los teóricos del apoyo a López Obrador. Las caricaturas que se hicieron del movimiento, tanto por los caricaturistas progresistas como por los analistas, evidenciaron hasta dónde están separados de lo que realmente pasa abajo. El itinerario de muchos de esos intelectuales es el que va de seamos realistas, exijamos lo imposible, a seamos utópicos, mendiguemos lo posible. El triunfo cultural de la derecha no se encuentra en las ofensivas que ésta lleva a cabo para conculcar derechos a los ciudadanos. Cada vez que ésta intenta imponer una cultura confesionaria, la sociedad se manifiesta y derrota los planes de la derecha. Su éxito lo debemos buscar en otro lugar, en el abandono de la izquierda, en el combate ideológico con la derecha, en la impresionante voluntad de no sobrepasar los límites culturales, ideológicos o políticos que la derecha ha impuesto, en especial en la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, de sus leyes, entre comillas, en que no hay horizonte más allá del capital. En unos cuantos años han creado la gramática de la resignación. A lo más que aspiran es a aconsejar al poder sobre cómo no ser tan salvaje en sus mecanismos de explotación. Esta autocensura tiene sus raíces en un fenómeno aún más profundo. El intelectual progresista ha dejado de ser alguien que tiene responsabilidad social, tipo José Revueltas, para pasar a ser el experto, el asesor, el consultor, aquel que se ubica frente a la sociedad y pone por enfrente todo lo que tiene de diferente frente a ella, el que tiene que decirle por obligación lo que tiene que hacer, aquel que se siente experto en todo, aunque por convicción renuncia al análisis de la totalidad porque siempre la confunde con montón, aquel que se siente cómodo frente al que reconoce su obra y no entiende que lo que dice normalmente no tiene repercusión en tanto no está vinculado a una lucha, a una movilización, a una clase social popular. A lo más que llega es a ser asesor de movimientos sociales que son la cobertura de izquierda de los burócratas sindicales o de los neocaciques campesinos. Hoy por hoy es indispensable recuperar y recrear la vieja idea de que el campo de la cultura y de las ideas es indispensable partir de dos premisas esenciales, la responsabilidad y la humildad. La responsabilidad, en tanto se debe partir de que cuando uno tiene las posibilidades de que sus ideas sean difundidas en los medios de comunicación, se requiere ser responsable de lo que uno mismo dice. ¿Alguien ha leído alguna vez a un intelectual de renombre que escriba un señalamiento autocrítico, que diga, perdón, me equivoqué, no fue como yo pensaba? Más cuando se escribe de política. Por ejemplo, un doctor en ciencias políticas de la UNAM dijo que la conformación del gobierno legítimo de López Obrador se instauraba el doble poder en México. Si ya era difícil, en su sano juicio, decir algo así, ¿alguien lo puede sostener ahora? La responsabilidad es un criterio mínimo para construir otra cultura. El otro elemento es la humildad. Esta parte de la convicción de que la creación intelectual es una obra común, comunitaria, colectiva, que nadie tiene la capacidad de poder responder a todas las preguntas, que muchas veces es preferible decir no sé y no inventar respuestas producto no del conocimiento del fenómeno del que se está hablando, sino de construcciones analógicas. Mucho se ha insistido en que la única herramienta con la que cuenta el intelectual social es su capacidad de abstracción. Esto es verdad, pero no es una verdad completa. Existe otro elemento tan o más importante, la práctica. Carlos Marx lo explicó así. Decía Marx, el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. Si esto es verdad, y creo que sí lo es, entonces es indispensable partir de la realidad concreta y no de lo que uno construye como realidad abstracta. Para eso es indispensable trabajar con más gente, con mucha gente. La humildad del intelectual debe ser la elaboración conceptual de que solamente es posible elaborar una teoría si se hace con la sociedad, en particular con los explotados y desposeídos y con otros intelectuales. Romper con el criterio individualista y actuar en colectivo. Lo que enseñó los diálogos de San Andrés a todos los intelectuales que ahí participaron, independientemente de si después lo aplicaron, fue cómo se elabora una teoría, un programa, un relato, un pensamiento. Al encontrarse los intelectuales con cientos de representantes indígenas, tuvieron la posibilidad de entender qué significa eso de crear ideas constituyentes y soberanas. De repente, sin ser producto del gabinete o del trabajo de campo, sino del contacto directo entre intelectuales y representantes de los pueblos indios, se elaboró uno de los documentos sociales y filosóficos más importantes de la historia de nuestro país. Los gobernantes que habían mandado ahí a sus representantes, un exguerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, un extrotskista y un exanarquista, fueron derrotados en el campo que más les duele, el de la legitimidad. Esa acción fue lo que en el terreno de la deconstrucción del lenguaje se llama futuro anterior, un acto que anuncia en el presente lo que será la norma en el futuro. 8. Dice el subcomandante Marcos, el intelectual progresista, en tanto que comunicador de análisis críticos, se convierte en objeto y objetivo para el poder dominante, objeto a comprar y objetivo a destruir. Multitud de recursos se ponen en juego para una y otra cosa. El intelectual progresista nace en medio de este ambiente de seducción persecutoria. Algunos se resisten y defienden, casi siempre en solitario. La solidaridad intergremial no parece ser la característica del intelectual progresista, pero otros, tal vez fatigados, buscan entre su bagaje de ideas y sacan aquellas que sean a la vez coartada y razón para legitimar el poder. Lo nuevo exige mucho, lo viejo ahí está. Así que basta enarbolar el argumento de lo inevitable para que el sistema le ofrezca un cómodo sillón, a veces en forma de beca, puesto, premio, espacio, a la vera del príncipe, ayer tan criticado. Su comandante insurgente Marcos, la derecha intelectual y el fascismo liberal. Permítame concluir contando algo que me sucedió y que todavía ronda mi pensamiento y muchas veces me provoca insomnio. Después del encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo en el Caracol de Oventic, Chiapas, cuando iba a comenzar la conferencia Construyendo Contrapoderes el 3 de enero de este año, la comandancia del STLN me invitó a platicar con ellos a solas. El teniente coronel Moisés y el comandante Tacho me recibieron con una pregunta bocajarro. ¿Por qué son así los intelectuales? Ante mi cara de asombro y de interrogación, añadieron, sí, ¿por qué son así? Si se supone que ellos saben lo que está pasando, saben qué es el neoliberalismo, saben qué es el capital, qué es la explotación, el despojo, el desprecio y la represión, ¿por qué abandonan sus ideas o las disfrazan? ¿Por qué se alían a fuerzas de los ricos o de la clase política? Lo que a mí me obsesionaba no era responder la pregunta, que por otro lado estaba bastante cabrona, sino el tratar de entender por qué les obsesionaba ese tema. Había una vehemencia en la pregunta que me creaba un estado de ánimo descompuesto. ¿Qué les podía decir a este grupo de compañeros que nos habían devuelto la esperanza en que era necesario seguir luchando cuando los sandinistas se habían atascado con la piñata, realizando un acto de corrupción que nos afectó a todos, cuando Joaquín Villalobos, ex jefe guerrillero salvadoreño, había entregado su rifle AK a Carlos Salinas de Gortari, cuando Tomás Borges, símbolo de la lucha revolucionaria latinoamericana, escribió una biografía del señor Salinas, cuando los mejores proyectos de la izquierda mexicana habían sucumbido frente a Gutiérrez Barrios y Manuel Camacho Solís, producto de la repartición de dinero a diestra y siniestra, cuando se cayó el muro de Berlín, pero en lugar de construirse una sociedad más libre y justa, se incorporó a un tercio de la humanidad a la lógica de la explotación. ¿Cómo decirles que a pesar de todo lo que ellos han hecho, sí, una buena parte de los intelectuales de izquierda siguen actuando con una irresponsabilidad y soberbia que los anula como interlocutores? El problema no era la respuesta, que no tenía la menor idea de cómo contestar, sino algo más profundo. ¿Cuál es la virtud de este movimiento que desde lo más profundo de nuestra nación hace semejante pregunta? En cambio, los intelectuales progresistas y caricaturistas progresistas nunca se preguntan por qué los indígenas zapatistas son así. Nunca se plantean esa pregunta porque tienen una respuesta a modo. Todo es culpa del mestizo que los dirige. Ajá. Si tan solo se plantearan la pregunta, ya tendrían avanzado una buena parte de la respuesta. Pero ellos no se hacen preguntas y no aceptan preguntas, solamente tienen respuestas. Y no está por demás recordarlo. Pero un pensamiento sin preguntas, sin dudas, es un pensamiento castrado. Yo creo que los compañeros zapatistas tienen avanzada la respuesta y solamente me pusieron a parir chayotes. 9. La otra cultura será una tarea de las nuevas generaciones, a condición de que ubiquen su tiempo y su espacio. No en el que ofrecen los gobernantes y sus jefes el poder del dinero, sino en otro tiempo y otro espacio. En cuanto al primero, el tiempo es ahora. No en un futuro que nunca llega, no en el tiempo vacío, sino en el tiempo pleno del presente. Y su espacio es abajo, porque allí encontrará una sabiduría propia, intelectuales propios, pensadores propios, y descubrirán que esas sabidurías, a diferencia de las que se ubican en la lógica del mercado, siempre están dispuestas a ser compartidas. Pero el espacio no tan solo está abajo, su ubicación se encuentra también a la izquierda, a partir de una doble convicción. La historia no terminó y hay algo más allá del capitalismo. Muchas gracias.